Radio Artesanal Villamaga, nicho sonoro del pensamiento libertario. Desde la resistencia cultural con el auspicio del Club Los Tercos y la Corporación Sonoris Causa.
Radio Artesanal Villamaga presenta su programa La Huaca Musical.
Con la intención de desenterrar los tesoros musicales que las modas comercializadas han tapado con la tierra del olvido, joyas ancestrales que rescatamos de esas sepulturas para exhibir el pasado glorioso de nuestras culturas populares en el tema sagrado de la música, hoy reemplazadas por baratijas con las que trafican los medios de idiotización masiva. En esta huaca estamos desenterrando las claves de nuestras identidades culturales indígena, negra y mestiza. Bienvenida puedo darle a mi radio escuchas para hablar de Su Majestad el Porro, que esa versión hecha por Juancho Torres con su orquesta del Porro San Carlos del Liceo García. es el tema que traigo para hoy. Esa música sabrosa creada por campesinos del Caribe colombiano. Su origen no está muy claro y es motivo de controversia porque varias regiones se disputan su cuna y es muy difícil hacer la prueba de ADN. Unos dicen que es indígena y se tocaba con gaitas antes de la llegada de los instrumentos de viento. Otros le atribuyen ancestros africanos. No me voy a meter en eso porque es tema de los investigadores costeños que discuten si el porro debe ser instrumental, porque así está más cerca de Mozart o Beethoven, como lo dice mi amigo el escritor monteriano José Luis Garcés, o debe llevar letra, porque esa es la razón del éxito del vallenato desde que nació e inundó el país con sus chismes cantados, aunque las redes sociales le quitaron ese monopolio. Como defensor de la melodía, prefiero el porro instrumental, pero eso no quiere decir que no acepte los demás porros cantados. Es cuestión de gustos y para todos hay. Para entrar en materia, hay varias clases de porro: el paliteado, el porro tapado, el porro cantado, el sabanero que evolucionó a ser de salón y el porro fumado, que ese sí es de cobertura mundial. Vamos a comenzar con el paliteado, que sin discusión nació en San Pelayo, Córdoba, donde se realiza el Festival del Porro cada año, el festival más musical de cuantos haya estado en mis recorridos. Y para que no haya dudas, el sociólogo costeño Orlando Farsel Borda asegura que nació en 1902 en la plaza principal del pueblo, detrás de la iglesia y debajo de un palo de totumo. El porro paliteado tiene cuatro partes principalmente. Comienza con unos compases en ritmo de danza. Luego entra el porro propiamente dicho con su melodía y el diálogo de los instrumentos. Las trompetas preguntan y responden los bombardinos o trombones. Luego viene una parte donde quien toca el bombo lo calla y comienza a golpear un palito que está encima del instrumento. Por eso se llama paliteado. Y allí entran los clarinetes a hacer lo suyo. Esa parte se llama la bozá. Luego entra de nuevo el porro como tal y termina con la misma danza con que empezó. Lo podemos apreciar en el porro Sangre Gitana de Gustavo Gómez, interpretado por la banda de José Domingo Pino.
Valdiollo, en Sagún, tierra bonita.
Estas bandas son conformadas por 15 o más músicos campesinos que han aprendido a tocar de manera empírica sus instrumentos. Y para tocar, se colocan en forma de media luna para poderse observar y hacerse señas para la entrada de las partes. Escuchemos un poro paliteado interpretado por una orquesta de músicos profesionales como la del maestro Juancho Torres, nacido en Sincelejo, pero estudió en Inglaterra. Conoció una big band de jazz y soñó algún día con tener la suya, y lo logró. La conformaban 25 músicos, y ya se imagina lo que cuesta tener una orquesta de ese tamaño. El maestro Juancho se propuso respetar ese protocolo del porro paliteado, y fue el único que lo hizo en su momento. La Lorenza es el título de este porro tradicional, que él llamaba Juliana en Mocarí.
Thank you.
vamos a escuchar un porro tapado. No tiene danza inicial, ni bossa, tampoco debe terminar igual a como empezó. Se llama tapado porque el que toque el bombo apaga con la mano la resonancia del parche del tambor. El tema es Ayapel y lo interpreta la banda 13 de diciembre del municipio del Guamo, Bolívar, que forma parte de los Montes de María, la Tierra Santa de Soraya Bayuelo, embajadora de Villamaga en Carmen de Bolívar. María Bahía fue una bailarina de porro que se convirtió en una leyenda en el Sinú. El porro que escucharemos enseguida, en versión de la banda juvenil del Chocho, fue retitulado como María Varilla, porque era el que más le gustaba a ella. Pero su título era Palo de Carito, y es el himno del Festival del Porro en San Pelayo. Pero antes escuchemos al maestro Orlando Falsborda, quien humanizó el mito.
Y María Varilla era una maravilla, una leyenda, una diosa del porro. Se pensaba que no había existido, sino que se apareció como un ángel en Montería y en Ciénaga de Oro. En realidad era un ser humano. Cuando traté de buscar las raíces de la leyenda de María Varilla, encontré que había allí un ser humano muy interesante, muy fecundo, muy ejemplar. Pero cuando escarbé y escarbé y hasta descubrí su hija y toda la historia de que va detrás, de cuándo nació y cuándo murió y cómo murió, dónde vivió, y se humanizó esa leyenda. Entonces hubo algunos colegas muy distinguidos de Montería que se resintieron conmigo. ¿Cómo es eso que le quitas al pueblo el derecho de crear sus leyendas? Y María Varillas era una leyenda. Y ahora tú demuestras que sí vivió y que murió en tal parte, en la calle 34 con carrera quinta de Montería, ¿no? Ahí al lado del... Y entonces pues ya eso es, le quita como el encanto del asunto. Y me regañaron. Hicieron un seminario ahí para regañarme. Expliqué la leyenda, pero no la destruí. No la destruí. Es imposible destruir una leyenda de esa clase. Al contrario, creo ahora, después de 10 años, que reforcé la leyenda de María Varillas y que ahora es más querida, más respetada y más entendida en lo que ella quería mostrar en el arte y en la vida. Ya sabemos que nació en 1887 en Ciénaga de Oro. Su mamá se llamaba Eva y Eva vivía de la venta de cualquier cosa en el mercado de Ciénaga de Oro primero y después de Montería. Se emplearon en la casa de una familia muy distinguida, los Berrocal. Y María Varilla pues creció en esa casa, lavando y planchando. Esa fue su profesión y también quizás el origen de su muerte, porque de día planchaba y se calentaban sus manos y su cuerpo. Y de noche bailaba al pie del río, en los playones, y ese cambio de clima, por así decirlo, la fue minando.
Thank you.
¿Será la ausencia de letra lo que ha hecho que el porro sea tan poco escuchado y en cambio el vallenato se oye por todas partes, que hasta en palacio lo canta quien lo tiene de residencia? Ya muchos compositores han aceptado esa realidad y componen canciones con letra, o se la acomodan después de muchos años de sonar solo con instrumentos, como es el caso del porro paliteado El Río Sinú de Miguel Emiro Naranjo. El escritor monteriano José Luis Garcés, defensor del porro ancestral, insiste y escribe en la carátula de un disco para la banda 19 de marzo de Laguneta: el porro es absolutamente musical. El porro no es vocalizado. Porro que se vocalice puede adquirir cualquier nombre menos el de porro. Merecumbé, por ejemplo. Si nos adentramos en el análisis, muy pronto nos damos cuenta de que en el porro no se lleva mensaje. Es decir, el porro no tiene un discurso literario anexo. El porro es música. Es más abstracto que otros ritmos. Si es cierto que el hombre es partidario de consumir lo que fácilmente se le entrega, no hay duda de que la música acompañada de vocalización tendrá más simpatizantes. Es evidente. Exige menos esfuerzo para su comprensión. La poesía o la narración le llegan directo. Hay inmediatismo. Una franja apreciable de consumidores se identifican con ese comportamiento. Lo diferente, en términos de calidad, es que se asuma la música por su esencia ontológica. Hasta ahí dejo el argumento de José Luis Garcés. En un pueblo sin educación musical y sin pensamiento crítico, por la educación oficializada enfocada a la repetición y a la obediencia, la pelea que plantea José Luis y otros de la resistencia cultural, a la que yo me sumo, la tenemos perdida. Pero sabemos que por esa circunstancia, las mayorías no tienen criterios para juzgar la calidad del producto sonoro que consumen y acepta la verborrea de los reggaetoneros, admirados hasta porque no ocupa el cargo más importante del país, que los recibe en palacio, mientras los músicos no faranduleros, que con su arte hacen patria, son ignorados y condenados a la pobreza. Así, ni la esperanza se asoma para animar el cambio necesario que el país reclama. Simplificando la situación, podría decirse que el porro se hizo para bailar y el vallenato para contar historias. Lo certifica el hecho de que los símbolos del porro en su región endémica son las bailarinas, algunas de ellas legendarias ya, como María Varilla en Córdoba y Pola Becté en Sucre, lista a las que habrá que adicionar el nombre de Berta Piña, de la dinastía Piña de San Marcos, fallecida a los 103 años en el 2018, para entrar en el santoral del fandango y el porro. Recibamos con música a la recién llegada la leyenda a la sanmarquera Berta Piña, nacida en 1914, quien por su longevidad alcanzó a conocer tanto a Pola Becté, que había nacido en 1865, como a María Varilla en 1887, ambas trascendidas en la década del 40, y seguramente recibió ese legado. Este precioso porro tapao lleva el nombre de A San Marcos y lo interpreta la banda San Juan de Caimito.
¡Oiga! Carlos Cordero en San Marcos.
Eso sí es sabrosura. A la cincelejana Pola Becté, cuyo nombre era Hipólita del Carmen Monterrosa Bertel, le decían la reina del fandango, palabra que nos llegó de España, pero acá representa tanto un aire musical en 6/8 como también el baile colectivo que se hace alrededor de la banda, girando al contrario de la manecilla del reloj, con manojos de velas lubricados con abundante ron. El aire del fandango también hace parte del universo instrumental del porro. Escuchemos el tema Tres Clarinetes, uno de los fandangos más conocidos, compuesto por Pablo Flores Camargo, a quien veremos cuando entremos al porro cantado, interpretado aquí por la banda 19 de Marzo de Laguneta.
Thank you.
Sordos ni tullidos pueden quedar por fuera de un fandango. Un músico salido de esas bandas fue el encargado de vestir de frac el porro y llevarlo al resto del país. Luis Eduardo Bermúdez Acosta nació en Carmen de Bolívar en 1912 y así el porro, que había sido discriminado aún por la gente de la costa por haber sido creado por corronchos, como despectivamente llaman a los campesinos, llegó a los salones de los clubes sociales de las grandes capitales, de la cual Medellín se volvió el epicentro. Viene Lucho Bermúdez con el tema Mi Pueblo, otro más para su Carmen de Bolívar, menos conocido por ser instrumental.
Thank you.
usted quiere tener más información del mundo de Villamaga, la utopía sostenible, visite nuestra página www.bandodevillamaga.com. Entra al mundo de Villamaga y no saldrás igual, saldrás peor. Otro de los músicos que hizo porros memorables fue Francisco Galán Blanco, conocido como Pacho Galán. Nacido en Soledad Atlántico en 1904, aquí nos presenta el porro Mario Jimeno, supongo que dedicado a algún amigo. Laza fue un músico cartagenero singular porque él se sentía más impresor que músico y trabajaba en eso. Antonio Fuentes, el dueño de la disquera Fuentes, su gran amigo, le encargó organizar una orquesta para grabar porros y fandangos con el fin de llevar el sabor de la música de banda pelayera a los cachacos. Ya Disco Fuentes se había trasladado para Medellín. Antonio Fuentes, con su ojo comercial, le puso a esa orquesta Pedro Laza y sus pelayeros, a sabiendas de que ninguno de los integrantes era de San Pelayo, pero el que ser de ese pueblo era garantía de ser buen músico. Juan Cárdenas es el título de este porro, compuesto por Germán Lambraño, dedicado a un compañero de trabajo. A propósito de amigos, este programa lo hice pensando en mis amigos costeños, quienes me han permitido sentir como ellos esa música. Pues aunque nací en Antioquia, desde niño quise tocar acordeón vallenato y lo conseguí viviendo en Cali, donde promoví la música costeña. Por eso digo que soy Caribe honoris causa. Recordé a Aristides López de Valledupar, José Luis Garcés y Aquiles González de Montería, a Leopoldo Verdela, ya ido de Cereté, Soa Luis en Ciénaga de Oro, Miguel de Alba y Genaro Cabrera en Cartagena, Soraya Bayoli y Beatriz Ochoa en Carmen de Bolívar, Ramón Vargas, ya ido, y Jorge Quiroz en San Jacinto Bolívar, y en Barranquilla, Alberto Salcedo, Álvaro Suescún, Eduardo Márceles, Julio Charrir, Rubén Mejía, Aníbal Tobón, ya ido, Patricia y Miguel Iriarte, quien me hizo el milagro de conocer La Arenosa por intermedio de la biblioteca Luis Eduardo Nieto Arteta, que él dirige, y allí la felicidad me mostró su cara. Brindo por ellos con este porro, autoría Toño Fernández de los Gaiteros de San Jacinto, el que utilicé como cortina del primer programa sobre el porro. Aquí va una versión modernizada por Francisco Sumaqué para los veteranos del Caribe.
Thank you. Radio Artesanal Villamaga, hecha a mano, con las uñas pero limpias.